WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
La eugenesia, o mejor dicho, la nueva eugenesia y el síndrome de Down. Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. De la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite a todo el mundo semanalmente gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y como siempre hacemos cada vez que de alguna manera abordamos el tema del aborto, hacemos una aclaración: no condenamos a nadie que haya caído en el grave pecado del aborto o en su práctica o promoción. Urgimos a todos con mucho amor a la conversión. Dios les espera en el siempre necesario sacramento de la confesión para darles su infinita misericordia. La Iglesia Católica también cuenta con ministerios de reconciliación y sanación post-aborto, así que nadie pierda la esperanza. Hace unas semanas, los influencers de YouTube, Jesse Ridgway y su esposa Ashley, anunciaron a sus 4 millones de seguidores que esperaban a su primer hijo, que nacería en otoño de este año de 2026. Grabaron un video para revelar el sexo del bebé y publicaron ecografías. En un video anterior, Jesse les había dicho a sus seguidores que estaba preparado para lo que viniera. Me comprometí a ser padre, pase lo que pase, afirmó Jesse. Luego, la prueba prenatal reveló marcadores de trisomía 21, es decir, síndrome de Down. Jesse también grabó ese momento. Mientras Ashley, su esposa, lloraba, él miró a la cámara y les dijo a sus seguidores que habían hablado de interrumpir el embarazo. ¿Y qué pasó con el pase lo que pase? El 3 de junio, Jesse anunció en X, lamentablemente, que habían abortado a su hijo a las 21 semanas. No fue una decisión fácil, escribió. Sé que algunos de ustedes estarán muy decepcionados al escuchar esta noticia. Estamos devastados. Esto ha sido extremadamente traumático para ambos, especialmente para Ashley. Final de la cita. 21 semanas. A esa edad, un bebé que no ha nacido todavía puede sentir dolor, chuparse el dedo, oír la voz de su madre y estirar sus extremidades. El año pasado, 2025, un bebé prematuro nacido a las 21 semanas en el estado de Iowa, en Estados Unidos, sobrevivió. Al explicar su decisión, Jesse Ridgway calificó el síndrome de Down como, y citamos las palabras de él, objetivamente terrible desde el punto de vista de la salud, y afirmó que no es una bendición. Citó una estadística que indica que hasta el 90% de las mujeres en situaciones similares abortan. Concluyó diciendo que él y Ashley estaban entusiasmados, son sus palabras de ellos, entusiasmados por intentarlo de nuevo en el futuro y con suerte tener un mejor resultado. Final de la cita. La publicación que anunciaba el aborto ha sido vista más de 24 millones de veces. La respuesta fue, como era de esperar, bastante polarizada y apasionada. En una publicación posterior al día siguiente, Jesse calificó las condenas recibidas de perturbadoras y evidencia de la depravación de la gente en Internet. Dijo estar confundido sobre por qué abortar a un bebé con síndrome de Down era noticia, ya que es palabra de él, el resultado más común de la trisomía 21. se describió a sí mismo y a Ashley como dos personas que lloran la pérdida de su hijo por nacer. Claro que en realidad no perdieron a su hijo, eligieron que lo mataran y no tomaron una decisión profundamente personal, como ellos dijeron en privado. Documentaron cada instante de la breve vida de su hijo para millones de suscriptores. Todo era público, excepto los espeluznantes detalles de la muerte de su bebé. Las personas con síndrome de Down están desapareciendo silenciosamente en todo el mundo, especialmente en el mundo desarrollado. No por enfermedad ni por un deterioro natural, sino porque se les está practicando la muerte antes del nacimiento a un ritmo alarmante. En Estados Unidos se estima que el 67% de los bebés no nacidos con diagnóstico prenatal definitivo de síndrome de Down son abortados. En Inglaterra, la cifra ronda el 87%. En Dinamarca, solo nacieron 18 niños con esta condición en un año reciente. En Islandia, la tasa de abortos en casos de niños diagnosticados con síndrome de Down es prácticamente el 100%. Aunque debo decir que me llegaron noticias recientes que dicen que en realidad la cifra es 67%, pero de todas maneras es una atrocidad. Como explicó a CBS el jefe de la unidad de diagnóstico prenatal del Hospital Universitario Lansipali, cuando nace un niño con síndrome de Down en Islandia, no es porque los padres hayan decidido tenerlo, sino porque, citamos las palabras de este señor, algunos presentaban un bajo riesgo en nuestra prueba de detección, por lo que no lo detectamos. Final de la cita. Existe una palabra para la eliminación sistemática de toda una categoría de seres humanos considerados indignos de vivir, y esa palabra es eugenesia. La antigua eugenesia era un programa estatal de esterilizaciones forzadas e higiene racial, limpieza racial. Quedó desacreditada después de que su promotor más notorio, Hitler, demostrara su lógica final. Lo que ocurre hoy, se nos dice, es diferente, porque se basa en la libertad de elección de los padres. En 2009, el Papa Benedicto XVI, en un discurso ante la Academia Pontificia para la Vida, advirtió sobre el aumento de este tipo de pensamiento. A diferencia de la antigua eugenesia, que atacaba a las personas por su raza o grupo, esta nueva eugenesia, dijo el Papa, tiende a privilegiar las capacidades para el trabajo, la eficiencia, la perfección y la belleza física en detrimento de otras dimensiones de la existencia que no se consideran valiosas. Final de la cita. Eso es precisamente lo que estamos presenciando. El lenguaje ha pasado de la higiene racial, de la limpieza racial, a la calidad de vida, de no apto a incompatible con la vida, del mandato gubernamental a la autonomía personal, es decir, al derecho a elegir de los padres. Pero el resultado es el mismo. Toda una clase de seres humanos está siendo condenada a la destrucción antes incluso de nacer. La antigua eugenesia recurría a la coerción. La nueva eugenesia utiliza un instrumento más sutil, la expectativa de que los padres responsables tomen la decisión, entre comillas, correcta ante un diagnóstico prenatal adverso. El propio Jesse Ridgway señaló la alta tasa de abortos como prueba de su decisión. Dado que la mayoría lo hace, debe ser entonces lo razonable. Esta es la lógica de la masa disfrazada de lógica racional, que no tiene nada que ver con la lógica. El Papa San Juan Pablo II identificó esta dinámica en su encíclica el Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, diciendo: una persona que por enfermedad, discapacidad o simplemente por el mero hecho de existir compromete el bienestar o el estilo de vida de quienes gozan de mayores privilegios, suele ser vista como un enemigo al que hay que combatir o eliminar. De este modo se desata una especie de conspiración contra la vida, número 12 del Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II. Tras un diagnóstico prenatal, los padres se enfrentan a una enorme presión para interrumpir el embarazo, para que aborten a su hijo. Jesse tiene razón al afirmar que existe una enorme presión sobre los padres en su situación. Muchos padres que descubren que su hijo por nacer podría tener síndrome de Down informan que no solo se les ofrece la opción del aborto, sino que se les presiona mucho para que lo acepten. El mensaje de los profesionales sanitarios suele ser directo y podríamos traducirlo en las siguientes palabras. No querrías que tu bebé sufriera, ¿verdad? Esta expectativa está tan arraigada que incluso influye en cómo los padres anuncian un embarazo. En Dinamarca, por ejemplo, como informó Sarah Zhang a la revista The Atlantic, un matrimonio les dijo a amigos y familiares que habían esperado para compartir la noticia de su embarazo porque si hubiera tenido síndrome de Down, habríamos abortado. Final de la cita. Su hija nació con síndrome de Down, de todos modos. Llamaron al director de la Asociación Danesa del Síndrome de Down, temiendo que sus seres queridos pensaran que no querrían a su hija. Eso es a lo que la nueva eugenesia les hace a las familias. Hace que la aceptación del propio hijo se sienta como algo que exige una disculpa o una explicación. Consideremos el caso de Leanne Constable, una madre británica a quien a las 16 semanas de gestación le comunicaron que existía un 95% de probabilidad de que su bebé naciera con síndrome de Down. Leanne relató a Wales Online, información en línea de Gales, Wales, de Inglaterra, que en la misma llamada telefónica en la que le dieron el diagnóstico, el equipo médico le sugirió la interrupción del embarazo, o sea, el aborto. Me sentí fatal, dijo. La presión continuó durante todo su embarazo. La información que recibió hacía hincapié de forma abrumadora en el aborto en lugar de la atención médica. Finalmente tuvo que incluir en su historial clínico la siguiente anotación. No hablar de la interrupción del embarazo. Su hijo Parker nació con síndrome de Down. La experiencia afirma, no se parece en nada a la pesadilla que le describieron los médicos. Creó una página, o sea, su mamá para Parker, creó una página de Instagram para mostrar a otros padres cómo es realmente la vida con un hijo con síndrome de Down. Y con la ayuda de ella, su hijo pudo escribir las siguientes palabras que voy a citar. O sea, es su mamá ayudándole a escribirlas. Últimamente hay algunas caras nuevas por aquí. Así que un pequeño saludo. Soy Parker, tengo 4 años y vivo en el sur de Gales. En esta página comparto mi vida creciendo con síndrome de Down, los momentos reales, los hitos y todo lo demás. Gracias por estar por aquí. Y luego añadió, también con la ayuda de su mamá, quería mostrarles a los padres la vida real de una persona con síndrome de Down, con toda la alegría y el amor que conlleva. No digo que no haya días difíciles, pero eso puede pasar con cualquier niño. Tener un cromosoma menos no significa que valga menos. Final de la cita. En los días posteriores al anuncio de Jesse y Ashley Ridgway, cientos de familias de niños con síndrome de Down inundaron las redes sociales con fotografías, vídeos y testimonios. Mostraron a sus hijos riendo, jugando, estudiando, graduándose de la escuela y demostrando su amor. Un famoso estudio revisado por pares, publicado en el American Journal of Medical Genetics, la revista de Estados Unidos dedicada a genética médica, reveló que casi el 99% de los adultos con síndrome de Down afirman ser felices con sus vidas. El 97% dice estar conforme con su identidad. El 99% se siente amado por sus familias. Y el 99% expresó amor por sus familias. El aborto se presenta muchas veces como un acto de, entre comillas, misericordia para los bebés con síndrome de Down, pero en la realidad es la destrucción de seres humanos que tienen este diagnóstico. Todo niño merece la oportunidad de tener una vida plena y feliz, independientemente de su diagnóstico. Las investigaciones demuestran consistentemente que las familias de niños con síndrome de Down reportan mayores niveles de resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar los obstáculos en la vida, empatía y cohesión. Los investigadores lo han denominado la ventaja del síndrome de Down. Jesse Ridgway, como ya hemos dicho, calificó el síndrome de Down como objetivamente horrible. Sin embargo, quienes viven con estos niños afirman ser de los seres humanos más felices del planeta, sin duda mucho más felices que quienes tan rápidamente sugieren la interrupción del embarazo, es decir, el aborto, a los padres que esperan un hijo con síndrome de Down. A una de estas personas, una mujer islandesa con síndrome de Down, le preguntaron una vez qué le diría al mundo sobre las personas como ella. Su respuesta fue devastadora. Citamos: solo ven el síndrome de Down, no me ven a mí. Final de la cita. Verdaderamente devastadora para todos aquellos que se creen con el derecho de eliminar a estos niños. La verdad, queridos amigos, es que cada niño es un don de Dios. Para quienes estamos inmersos en la lucha por proteger la vida y hemos conocido a personas nacidas con síndrome de Down, la actitud de los Ridgway resulta casi inconcebible. Como escribe un líder pro vida de Canadá de nombre Jonathan Van Maren, que recomiendo a los que leen inglés sus artículos, dijo lo siguiente: personas influyentes como Ridgway, como los Ridgway, crean contenido profundamente personal, entre comillas, para provocar una reacción pública y obtener clics e ingresos. Ridgway se aseguró de que millones de personas supieran de la existencia de su hijo y de que millones más estuvieran informadas. Dado que estos niños suelen ser destruidos en silencio, no esperaban una reacción negativa. Que ésta se produjera es un sombrío consuelo en esta historia. Que la destrucción de un niño con síndrome de Down haya provocado una reacción tan negativa, generalizada, no solo es positivo, sino profundamente necesario. Indica que nuestra inmunidad pública frente a la eugenesia aún no ha desaparecido, pero, al igual que las personas con síndrome de Down, pronto habría de desaparecer por completo. Final de la cita. Pronto podría desaparecer por completo. El final de la cita es lo que quiso decir. Al mismo tiempo, la conmoción de Jesse y Ashley Ridgway ante la reacción negativa demuestra lo profundamente arraigados que están en una cultura que durante décadas les ha inculcado la idea de que los niños son objetos que se eligen y, o se desechan según la preferencia de sus padres. En cierto modo, es fácil sentir lástima por ellos. De alguna manera apenas podían concebir la posibilidad de que la gente no aprobara su decisión. O sea, aquí lo que estamos hablando es el efecto que tiene en la mentalidad en general de la gente este tipo de ideas que se rieguen ya sea por medios conocidos, periódicos y demás, o ya sea por medios informales, redes sociales o de boca en boca, se crea esta mentalidad. Las ideas tienen consecuencias y las ideas malas tienen consecuencias muy malas, así como las ideas buenas tienen consecuencias muy buenas. Viven estas personas inmersas en un mundo donde la elección, el elegir, el ser libre para elegir, se ha elevado como el principio moral supremo, donde la voluntad autónoma del individuo prevalece sobre cualquier otra consideración, incluido el derecho de un niño inocente a vivir. Y estuvieron expuestos los Ridgway a mensajes que resaltaban la supuesta pesadilla que enfrentarían si traían a su hijo al mundo. Médicos, consejeros, amigos y el peso acumulado de las expectativas de la sociedad les dijeron que lo que hicieron fue responsable, compasivo e incluso valiente. Y nada de eso es verdad. Es totalmente contrario a la verdad, totalmente contrario al amor. tenemos, queridos amigos, que escuchar el llamado que Dios nos hace a defender a los más vulnerables. Frente a esta cultura de la muerte, la Iglesia Católica ha insistido en la dignidad o valor intrínseco y absoluto de toda persona humana por el mero hecho de ser persona. El catecismo enseña que, y citamos, la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de su concepción. Final de la cita del número 2270 del catecismo, 2270. Todo ser humano, independientemente de sus capacidades o discapacidades, posee una dignidad, es decir, un valor infinito, porque ha sido creado a imagen de Dios y llamado a la vida eterna, infinita con Dios. Esta dignidad es un hecho inscrito en la estructura misma de la creación del hombre y la mujer, y no se doblega ante cálculos de eficiencia, preferencias de estilo de vida, ni razonamientos utilitarios de ningún tipo. Es decir, utilitario si esta persona es útil o no es útil. Váyase usted a saber con qué criterios se mide esa utilidad. Ante esta terrible conspiración contra la vida, como le llamó el Papa a San Juan Pablo II, es fundamental que apoyemos a organizaciones como la Sociedad Nacional del Síndrome de Down, que atiende a niños y adultos con síndrome de Down. Y debemos apoyar a estas familias que inundaron las redes sociales con su alegría y su amor, con la esperanza de que sigan siendo una luz en un mundo demasiado acostumbrado a la oscuridad de la muerte. Oremos también por Jesse y Ashley Ridgway para que algún día comprendan el precio de su decisión y se conviertan en defensores de la vida. Oremos también por el alma de su hijo, a quien nunca se le dio un nombre, a quien nunca abrazarán sus padres, pero a quien Dios conoció desde el momento de su concepción o incluso antes, y que posee a los ojos de su Creador una dignidad que ningún juicio humano puede arrebatarle. Y hasta aquí este artículo del padre Chena Moquet, presidente de Vida Humana Internacional, que he comentado, leído y comentado con ustedes. Aprovecho para ultimar unos comentarios finales. Aquí estamos ante dos visiones de la persona humana. Una visión de calidad de vida, de que la vida humana vale tanto en cuanto tiene calidad, y váyase usted a saber cómo se mide esa calidad y con qué términos, y una visión de la dignidad de toda vida humana. Una visión que mide el valor de la vida humana con criterios utilitarios, es decir, si esta persona puede producir, si es útil para la sociedad o no lo es, y en qué grado lo es. Y una visión que dice, no, toda persona humana, no importa cuán débil o enferma esté, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. Esta última frase que he dicho no es mía, es del Papa San Juan Pablo II en el número 30 de su exhortación Familiares Consorcio. La vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. ¡Qué frase más hermosa! No hay que buscar justificaciones para proteger y defender y aceptar una nueva vida humana. La vida humana en sí misma es la justificación de su propia protección que se le debe. La persona humana misma debe ser el sujeto y el fin de toda sociedad. La persona humana misma, en su condición, sea cual sea, es lo que justifica el bien que se le debe hacer a ella y a los demás. Es como el amor. El amor es gratuito. Es gratis por su propia naturaleza. Yo amo a mi hijo que tiene necesidades especiales y que nació en un parto, en una gestación difícil de mi esposa, bien difícil que era por tumores y demás que tuvo, y que los médicos adelantaron el parto para poder salvar a él y a ella. Y él nació con necesidades especiales, con autismo. Yo amo a mi hijo simplemente porque es mi hijo. Más nada. O sea, Él es la propia justificación del amor que yo le tengo, que Dios ha puesto en mi corazón para Él. O sea, el amor no necesita que se le justifique. El amor es la justificación de todo lo que es bueno. El amor y la persona son términos correlativos. Se ama siempre a alguien. Entonces, tenemos que estar claros en esta manera de pensar, porque de esta manera de pensar se deriva dos caminos totalmente antagónicos. Uno que lleva a la muerte, que lleva a considerar a las personas que valen tanto en cuanto producen o son hermosas, o vaya a saber usted, o el grado de salud que tengan, o si están dentro o fuera del útero de su madre. Y otra que dice, no importa la condición de la persona, su raza, su sexo, si está dentro o fuera de la madre, si va a producir o no, si está enferma o saludable, si es fea o si es bonita, lo que sea, aunque para mí nadie es feo, la persona humana vale por el mero hecho de ser persona, por haber sido creada y deseada por Dios desde toda la eternidad. Cada uno de nosotros es un don de Dios. El amor consiste en vernos los unos a los otros como dones de Dios y en entregarnos los unos a los otros como dones de Dios y no como cosas que se utilizan. No debemos nunca utilizar a las personas, sino amar a las personas por sí mismas. Bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes. Les invito a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, nuestro canal de YouTube, Vida Humana Miami Playlist, Vida Humana Miami Playlist, y nuestro curso de capacitación Provida, que les va a ayudar mucho a hacer providas eficaces. Muchas gracias por la atención prestada, que el Señor les bendiga y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.
Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Salmo 37.